Cuenta la historia de un tío, llega corriendo, sangrando de la pierna, llorando, los gritos en la familia: ¿qué te pasó, tío? Me mordió un perro rabioso. ¿Cómo? Sí, llamen a la ambulancia, llamen al 911, me mordió un perro rabioso, esto es un desastre. Y el escándalo, los gritos, la llamada: tráiganme un papel. Y rápido le traen un papel y le están vendando y le están lavando, y aquel gritando del dolor, y escribe y escribe. Y ay, ¿qué pasó con el de la ambulancia? Ya le llamamos, aguanta, tío. Ay, cómo me duele. No, no, y escribía y escribía. Y el sobrino callado se le acerca y le dice: tío, ¿qué estás escribiendo? ¿Tu testamento? No, mijo, estoy escribiendo a todos los que tengo que morder si la ambulancia no llega. Moraleja de la historia: ¿cuántas veces nos va mal en la vida? Y los que cargan siempre son los que están más cerca de nosotros. Nos desquitamos con un hijo, con una hija, con el esposo, la esposa, con la familia, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela. Siempre nos desquitamos con los que están más cerca de nosotros. No debería, ¿verdad? Aprendamos a asumir responsabilidad hacia la vida y a no desquitarnos, mucho menos de los que están más cerca de nosotros. Oremos. Bondadoso Padre, te damos gracias por tu amor, porque en Cristo Jesús la llaga del pecado fue sanada en la cruz del Calvario, y hoy, mediante tu ministerio intercesor en el santuario celestial, esa llaga del pecado puede ser sanada permanentemente. Gracias, Padre, por tu obra. Abrimos tu palabra esta noche confiando que las verdades eternas del conocimiento de tu palabra se injertarán en nuestra mente y nos ayudarán a discernir los engaños que sobrevendrán en forma abrumadora, sobre todo en el tiempo del fin. Confiamos en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En un lugar de Europa, un señor hizo una grabación. Ustedes saben que hasta los más valientes nos sentimos muy valientes de todo. Y este hombre hizo una grabación en un cementerio que tiene una enorme columna. De un lado está el cementerio y del otro lado está la calle. Es un cementerio muy conocido. El señor quiso hacer una broma, y para no equivocar el detalle, el idioma no lo van a entender, pero quiero compartirles ese pedacito del video para que vean la reacción de las personas con respecto a lo que hizo este varón a un lado de un cementerio en un lugar de Europa. Vamos a verlo.
Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de táxi junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem. Vocês aí, querem uma carona para o inferno?
Não finjo! Venham comigo na motoca, vamos todos para o inferno!
Ei, vocês!
Venham para o inferno! Não finjam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Vocês aí, papajudas, voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês aí! Venham aqui! Não, eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Ei, vocês, vamos para o inferno! Sim, vou pegar um por um e não passar de moto para uma areia. Ei, vocês aí. Não fuja, eu vou pegar. Ei, não
robot. Per la carriera dell'inferno. Veglia, ordo qui a parte lo scrupito dell'inferno. Ehi, fosse io, Cassasino.
Hasta el alcohol le botó en el piso el borrachito. Y aquel hombre, otro, hasta la mujer dejó tirada, ni la recogió. El miedo, dicen en México, no anda en burro. No hubo uno que no viera la calavera en moto que corriera, pero a una velocidad tremenda. Es que es el miedo. Yo no me atrevo a decir qué haría si se me atraviesa una calavera así, porque de repente te agarra de sorpresa. Lo que me llama la atención es de que todos huyen despavoridos. Unos regresan por el camino que venían cuando era más corto el camino por donde iban. ¿Se dan cuenta? La moto viene así, ellos vienen así. Se encuentran con la supuesta muerte y en lugar de correr para allá para que no los sigan, no, corren para donde la moto los puede perseguir. Y con una velocidad desafortunada. A mí me llamó la atención la del borrachito, porque hasta la botella tiró y salió corriendo. Habrá pensado, yo creo, que nunca más bebería, como la historia de Tomasito, ¿se acuerdan? A lo mejor no. Lo interesante es que todos le tienen miedo a la muerte. Y en México y en muchos lugares de Latinoamérica se personifica la muerte y hasta se le venera la muerte. Entonces, vamos a estudiar uno de los capítulos o de los temas más controversiales del cristianismo. Los dos temas más importantes, y yo hago mucho énfasis y repito desde diferentes ángulos, es el asunto del sistema de adoración y de la inmortalidad del alma. Esos dos conceptos que se extraen de Génesis capítulo 3 son importantes porque te dan la clave del pensamiento del dragón. Él estableció todo su engaño sobre esa base de inmortalidad del alma y de un falso sistema de adoración, y lo hemos estado estudiando durante la semana. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, que los invito a buscar. Y muchos de los versículos del estudio de hoy los coloqué en la pantalla para ganarle tiempo al tiempo. Así es de que el que no lo busque, anótelo. De todas maneras, acuérdense que si alguien quiere tener este material, está todo grabado. Simplemente entreguenle el material al hermano para que de alguna manera se tenga acceso a la información. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta una triple alianza en la plataforma del tiempo del fin. Tenemos al dragón, tenemos a la bestia y tenemos al falso profeta, que es el movimiento religioso apóstata del tiempo del fin, porque es falso. Es un profeta, pero es falso. Dice: y de ahí salieron tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del gran Dios Todopoderoso. Quiere decir que esta fuerza religiosa, este engaño espiritista, tiene comercio y tiene política entre sus tentáculos, por lo que se menciona. Leíamos también y repasamos la carta que Pablo escribe en Primera de Timoteo capítulo 4, donde refiere nuevamente a los efectos de este engaño. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo, estamos en los últimos tiempos, hermanos, así lo sentimos. Algunos se apartarán de la fe, qué triste. Y se apartarán, dice, porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, mientras tienen la conciencia cauterizada, endurecida, ya no perciben la verdad. Hermanos, está bien claro que los satanistas creen, firmemente en la enseñanza o la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Es una doctrina pagana, no es una doctrina cristiana, ¿okay? El espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos, y que la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Ellos lo afirman. Si la serpiente le dijo a la mujer que no moriréis, entonces ¿por qué se afirma la vida después de la muerte? Es una contradicción total, y mañana vamos a estudiar un poquito más de esto. Pero fíjense las tres posturas del espiritismo. El espiritismo, son cuatro. El espiritismo pretende que los muertos no están muertos. Y esa forma de pensamiento se ha injertado en la mente humana desde hace 6,000 años con Nimrod, que dijo que él no iba a morir, sino que al descansar su espíritu iba a emanar al cielo, la estrella principal del universo, y entonces a través de ahí él iba a bendecir y proteger a su pueblo. Ese concepto de inmortalidad del alma es más antiguo que Nimrod. Recuerden, la serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Entonces el espiritismo pretende que los muertos están vivos. Qué contradicción. Dice: el principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven la muerte del cuerpo, y que ocasionalmente, bajo ciertas condiciones que no se entienden completamente todavía, podemos comunicarnos con aquellos que se han ido antes. Es que esa es la evidencia que utilizan. Si yo me puedo comunicar con un muerto, es porque no está muerto. Cuidado. Dos, el espiritismo pretende que los muertos se comunican con los vivos. No hay muerte en el cementerio, dicen ellos. Yo tengo frecuentes conversaciones con los muertos. Yo no puedo dudar que la gente viva luego de la muerte, porque frecuentemente yo hablo con ellos, dice Sir Oliver Lodge, un satanista. O sea, que nada más porque hablas con un muerto significa que está vivo. Es total ignorancia. Aún así dicho Jehová en su palabra. Por eso es importante conocer qué dice el autor de la vida con respecto a la vida, y sobre todo con respecto a la muerte. Yo no voy a permitir que una opinión ajena a la palabra de Dios se injerte y haga una forma de pensamiento aquí arribita en mi cabecita. Porque acuérdense, las formas de pensamiento injertadas crean formas de conducta. Entonces, la palabra de Dios en Génesis capítulo 3:1 es clara. Ciertamente, 3:4, ciertamente no moriréis. Son palabras de la serpiente. Dios le había dicho a Eva: si comes del fruto, y también se lo dijo a Adán, moriréis. Mañana estudiaremos ese tema. Quiero contarles brevemente la historia de Ruth y su amiga. No me acuerdo si se llamaba Débora o Debbie. Ruth es la güerita. Cuando empezaba yo mis primeros inicios como pastor, yo respeto la libertad de la gente y respeto la libertad de mis jóvenes. Yo era pastor de jóvenes en Glendale, y a pesar de que respeto, me gusta buscar la manera de venderte, atraerte a este camino, a esta verdad. Descubrí que algunos de mis jóvenes, los viernes en la noche y los sábados en la noche, pues no iban ni a la iglesia ni a un lugar bueno, se iban a los antros. Y pues dije yo, ¿qué hago? Pues dije yo, pues observé sus vehículos cuando venían a la iglesia y me aprendí sus placas y sus marcas, y me di a la búsqueda. Ya por ahí un soplón me había dicho por dónde habían. Siempre hay un soplón, ¿verdad? Un bondadoso soplón que busca el camino. No, fue soplón. Y entonces ya me fui más directo y encontré un antro allá en el mero centro de Los Ángeles, y vi 2-3 carros. Dije, estos carros los conozco. Yo nada más entraba al antro, pum, localizaba uno, sentado, bailando, platicando con una chica, lo que sea. Yo nada más llegaba. Era todo lo que yo hacía, lo miraba. ¿Cómo estás? Los que eran dirigentes de iglesia juvenil se ponían pálidos, amarillos, verdes, abrían los ojos, no podían respirar, se ponían nerviosos. Yo siempre les dije, tranquilo, me voy a salir, no voy a decir nada. Si quieres, sígueme, te puedes quedar, es tu decisión. Y me salía. Pero antes iba por el otro, y por el otro si había más de uno. Y calladito me salía, y la mayoría siempre me siguió. Me hice amigo de varios managers de esos centros nocturnos porque ya sabía, ahí viene el pastorcito a quitarme los clientes. Así fue como conocí a Ruth. Esa muchachita observó cómo llegaba y sacaba a los jóvenes sin avergonzar, sin nada. Yo llegaba y salía y ella notó, entra este tipo y sale y atrás se van tres o cuatro. ¿Qué venderá? ¿Droga? ¿O será el papá de ellos? Se empezó a intrigar y un día me llamó. ¿Quién eres? Ya le conté mi historia breve. No, pues yo soy pastor. ¡Ay, eres el pastor! ¿Y qué haces aquí? No, nada, nada más vengo a buscar a ver qué me llevo a mi casa, a mi iglesia, porque pues esta no es mi iglesia, esta no es mi pecera. Ya, platicando. Me dijo, ¿sabes qué me interesa? Pero yo no tengo ningún tiempo para estudiar la Biblia a menos de que vengas y estudies conmigo aquí. Bueno, le dije yo, eso está muy complicado. Le dije, aquí hay mucho ruido, no hay luz, no creo que yo me vea bien viniendo acá frecuentemente a darte estudios bíblicos, corro el riesgo de que dañe mi reputación, no es lo más conveniente. ¿No hay alguna manera? Y buscamos la manera, y la única manera de estudiar la Biblia con ella era en un momento en el estacionamiento allá afuera para que yo no entrara. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si sea una tentación de serpiente atraerme a este lugar o sea de Dios, pero en el parking debajo de aquel farol creo que sí te puedo dar estudios bíblicos. Ok, y empecé a darle estudios bíblicos. Dos jóvenes de mi iglesia se sorprendieron cuando me encontraron con la muchacha estudiando ahí en el parking. ¿Qué onda, pastor? ¿Qué hace aquí? ¿Y tú qué haces acá, compadre? Porque ni Biblia traes, le dije. Y ya la muchacha le decía, es que tu pastor vino a buscarte y me encontró y yo tengo ganas de aprender de la Biblia. Fue difícil, hermanos. Fue difícil porque yo nunca, ni de joven, fui a esos lugares, ¿me entienden? No es mi ambiente. Yo fui ratón de biblioteca y cucaracha de iglesia, así me decían los compañeros. No sales de la iglesia, no sales de la biblioteca. No conocí muchas cosas ni pasé muchos lugares por estar metido estudiando. Hoy sí, díganme, vamos a pasear, salgo, siempre sean lugares buenos. Porque estudié demasiado, que ahora lo que quiero es pasear. Estudié con Ruth. Y un día le dije, oye Ruth. Ay, también después se pegó a la muchachita que está allá en la foto, que no me acuerdo su nombre, Débora o Debbie. Y también se venía al parque a estudiar. Tenían dos trabajos, no hablaban inglés, no sabían hacer nada, no habían estudiado en la vida. Y iban a ese lugar porque les pagaban por bailar. Yo no sé cómo funciona eso. Ellas estaban en un lugar, vienen los muchachos, quieren bailar con ella o platicar con ellas o estar con ellas, platicando nada más, no es un prostíbulo, era un centro nocturno nada más. Y los muchachos que escogen la muchachita pagan por tiempo para bailar con ellas, así de eso se trataba. Y para ellas que no sabían hacer nada, decían, pues me pagan por venir como a una fiesta, divertirme, es una forma de trabajo. Y seguimos estudiando. Un día le dije, ¿por qué no vas a mi iglesia? Y aceptó. Sí, voy a ir, el próximo sábado voy. Perfecto. Era un jueves de noche, frío. Le llevé una Biblia porque estudiamos parte de este tema de hoy. Tomé la Biblia y se la dediqué. Con fecha, con nombre, pum. Se la entregué y le dije yo, bueno, el viernes haz todo lo que tengas que hacer. El sábado te espero en la iglesia. El sábado temprano en la mañana le dije a unos ancianos, espero dos jovencitas. Muy posiblemente van a venir con muy poquita ropa. No son visitas, nunca han venido a una iglesia. Por favor, me las van sentando hasta mero adelante. No me las miren mal ni me las vayan a tratar mal. Y le hablé a una hermanita de esas que son de las que
Tienes la boca muy pintada, no puedes pasar así. Se te ven las rodillas, ni se te ocurra pasar así. Los hay. Los hay. No hay que ser fanáticos, hermanos. Somos seres humanos. Y fui y le dije, hermana, estoy esperando dos visitas, así que más le vale que mantenga la boquita cerradita o se las va a ver conmigo. Preparé el ambiente. Le dije a mi entonces esposa, espero dos visitas, vamos a preparar comida. Terminado el sermón, nos las llevamos a la casa. Y a dos, tres muchachos y otras muchachitas para que se integren. Perfecto, preparamos todo. Cuando empecé a predicar, no habían llegado las vacío. ¡Ah! Todo el sermón nunca llegaron. Bueno, dije yo, ya me enteraré qué pasó. Canijo diablo, dije yo, cómo distrae, qué difícil es. Finalmente en la tarde me llama uno de los gerentes del centro nocturno y me mandó a llamar, y allá voy. ¿Y ahora qué pasó? Y me dice, ¿te acuerdas de Ruth? Sí. Creo que se mató ayer en un accidente porque no vinieron a trabajar anoche y me gustaría que fueras, me dice. Ya me dio los datos del hospital y me fui. Efectivamente, irreconocibles las dos muchachitas por el accidente. Un testigo con los días me contó que ellas venían en su carrito, iban a doblar a mano izquierda en el carril de la izquierda y una viejita en uno de esos Cadillac antiguos que son puro fierro se fue de frente contra ellas y las hizo trizas. Aquel jueves de noche, Ruth declaró con sus labios: acepto a Jesús como mi salvador personal. Y como el diablo estaba muy molesto, dijo, no quiero que Ruth muestre frutos de salvación, y la mató ese viernes a mediodía junto con su amiga que estaba queriendo aceptar. No recuerdo que su amiga hubiera declarado eso, pero Ruth sí, y yo sé que la veré el día de la resurrección. Cuando fui al sepelio de Ruth, me encontré, pues yo nunca había ido a un sepelio católico. Entré calladito y me senté atrás. Y ya cuando terminó el servicio, me acerqué y me encuentra el papá. Ya me había yo informado de quiénes eran y ya me dijeron aquel es el papá y todo. Me encuentra el papá y le dije yo, soy Pastor Omar Soto Guade y vengo a traerle unas flores por lo de su hija y acompañarlos en su dolor. Desgraciado, me dice, usted es el hombre. Usted sabía que mi hija iba a morir. ¿Cómo? Sí, este es un desgraciado, no lo quiero ver, lárguese ahora mismo, me dice. Y agarró la Biblia de Ruth y me la golpeó en el pecho. No quiero verlo, me dijo. Usted sabía que mi hija iba a morir. ¿Por qué dice eso? Porque mi hija era muy joven. Y mire lo que está en esta Biblia, una Biblia dedicada por usted unas pocas horas antes de su muerte. Uno no hace eso con los jóvenes, la Biblia la leen los viejitos cuando se preparan para la muerte. Usted estaba preparando a mi hija para la muerte. ¿Quién sabe qué iglesia satánica es usted? Y me corrió. Fue una experiencia muy dolorosa, pero la gente ignora tanto lo que significa realmente la muerte. Pero mi corazón está tranquilo porque yo sé que volveré a ver a Ruth. ¿Qué sucede realmente cuando alguien muere? ¿Saben que es una de las enseñanzas bíblicas más difíciles de compartir? La Biblia ofrece respuestas claras acerca de la muerte, pero es la más difícil porque en el mundo católico y en todo el mundo cristiano, evangélico, protestante, existe esa verdad, esa no es una verdad, esa enseñanza antibíblica de que cuando mueres, si eres bueno, ¿dónde estás? En el cielo. Ay, qué tierno. ¿Y si eres malo? Oh, en el infierno. Esa enseñanza no es bíblica y es largo. Este estudio tomaría toda la semana. Vámonos al punto. Recuerden, si eres bueno, sí estarás en el cielo algún día, pero no porque fuiste bueno, sino porque Cristo pagó el rescate de tu salvación con su sangre y Él fue el que murió por ti para darte vida eterna. Y la recompensa viene no cuando mueres. Vamos a estudiarlo. No te vas a ningún lado cuando mueres. ¿Qué dice la Escritura?
Primero entendamos la fórmula de la vida antes de entender la fórmula de la muerte. En Génesis capítulo 2, versículo 7, y agarramos vuelo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿correcto? La materia. Después sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y el ser humano, el hombre, llegó a ser ¿qué cosa? Un ser viviente. El término hebreo para este concepto es nefesh. Nefesh es la combinación de la materia y el aliento de Dios. Ese aliento es el que tiene la fórmula y la esencia de la vida. Eso es lo que a los científicos y al mismo demonio no han podido tener en una cápsula. Pueden hacer todo menos la vida. Cuenta un catedrático maestro de universidad que el diablo y Dios se encontraron, y el diablo le dijo: yo puedo también hacer un ser humano, ya tengo todos los elementos con lo que se forma un ser humano de la nada. Bueno, le dijo Dios, entonces hagamos un reto, yo hago un humano y tú haces un humano, perfecto. Y agarra el diablo y empieza a agarrar, le dice Dios: espérate, crea tus propios elementos. ¿Entienden? El diablo todo lo que ha tratado de hacer es una copia, no es original, porque no tiene poder sobre eso, toma sobre lo que ya existe. Entonces la vida es la combinación de la materia y el aliento de Dios. Polvo más espíritu o aliento, o ruaj, que es el término hebreo, ruaj, forman un alma o un ser viviente. Por lo tanto, lo contrario a eso, bueno, el elemento de la tierra, la materia, más la respiración, aliento, ruaj, espíritu, el término que se usa ahora, siempre es, y hay un cuerpo viviente. El monito que estaba ahí con todo no tenía vida hasta que Dios sopló en él. Bien, la muerte es lo contrario a la creación, la muerte es lo contrario a la vida. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? Que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, este término espíritu de Génesis 2 y Eclesiastés 12, es en el hebreo el mismo término, ruaj. El ruaj vuelva a Dios. ¿Quién lo dio? Ese espíritu de vida está ¿en dónde? Y ahí es donde empiezan los antiguos a enseñar que cuando muere el cuerpo sale el espíritu, pensante, inteligente, actuante, tiene energía inherente. Cuidado, la Biblia no dice eso, vamos a analizarlo. Cuidado, porque acuérdense que hay un engañador que estableció este concepto en el cielo y lo injertó en la tierra, en el huerto del Edén. No moriréis. Por eso, cuando sientas que una enseñanza está atractiva, tiene lógica, acuérdate, si la Biblia dice que el diablo dice que no moriréis, y yo estoy viendo algo que parece que no murió, lo voy a cuestionar, voy a verlo con mucha precaución. El elemento de la tierra sin la respiración, quito un elemento de esa de matemática, tengo un cuerpo muerto. El CPR, resucitación cardiorrespiral, ¿verdad? Usted tiene una persona que se le murió ahí. A usted le enseñaron a hacer resucitación cardiovascular, golpear el pecho de una manera rítmica, abrir la boca, tapar la nariz y darle 3 o 4 respiraciones profundas, volver otra vez a repetir hasta ver si hay posibilidades de que tu aliento entre y la persona reviva. Y si esa persona resucita porque estaba muerta, no resucita pensando igual que tú, pero tú fuiste el que le dio el aliento. Resucita con su propia conciencia y con su propia mente. Luego entonces el espíritu o el aliento o el ruaj en sí no tiene una esencia. Esa esencia la tiene Dios, te la puso a ti, y tú de repente la puedes dar a alguien, pero no se transmiten el carácter ni la esencia de la vida. Es simplemente aire. El cuerpo muerto recibió aire y recobró vida. cuidado cómo pensamos acerca de la vida, porque dice la escritura en Eclesiastés, el mismo autor que dice que al morir el espíritu vuelve a Dios, ese mismo autor no se va a contradecir en un concepto filosófico sobre este término, y dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos, perdón, ¿cuántos saben? La Biblia, Salomón, que dijo que el que muere su espíritu vuelve a Dios, dice que el que muere, o sea que el espíritu no tiene conocimiento intelectual, y si no sabe nada, no sabe nada. Job, ¿por qué no basamos esta verdad sobre un versículo? Hay un montón, vamos a leer algunos nada más. Job 7:9, como la nube se deshace y se desvanece, así el que desciende al Seol o sepulcro no volverá a subir. Ah, pues no, que se iba al cielo. La Biblia no dice eso. Salmos, el cantante David, Salmos 146, versículos 3 y 4. Ni confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. El espíritu no tiene capacidad de pensar. Salmos 115:17, no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio o sepulcro, en hebreo. Tampoco pueden alabar los muertos. Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol o en el sepulcro? No hay memoria para los que mueren. Ezequiel 18:4, el alma que peca. A ver, todo el movimiento filosófico del cristianismo se dice ser bíblico. Si la Biblia dice que el alma que peca, y todos los cristianos están de acuerdo en que no hay uno solo que no peque, la Biblia dice que el alma que peca, entonces ¿por qué creen en la inmortalidad del alma? Es una contradicción a lo que creen en la Biblia. La Biblia dice que el alma que peca muere, y si el alma muere, no es inmortal. Y el término de alma en Ezequiel 18 es el mismo término de Génesis 2, cuando habla de la estructura completa del ser humano, el nefesh, que es la combinación de un cuerpo materialmente completo con un espíritu de vida en él. Es un nefesh, o sea, un ser o un alma viviente. Alma en hebreo es nefesh, que tiene un neuma, un ruaj, que lo hace respirar, y materia, que lo hace moverse. Ese nefesh, si peca, muere, no es inmortal. Solo con este versículo, cualquier cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo en oración puede empezar a analizar que posiblemente en algún punto de su camino hacia la verdad se desvió, y es tiempo de pedirle a Dios que lo ilumine, y Dios lo guía. Dios le empieza a dar citas tras citas, y descubre finalmente que estaba depositado sobre una teología tan antigua como la serpiente. No moriréis. Entonces, los 6 aspectos de la muerte, en resumen: no saben nada, no regresan, desaparecen sus pensamientos, no adoran, pierden la memoria y no tienen existencia. ¿Está claro? Mi papá le tenía miedo a un tío que era pelón y murió. Todos los chamaquitos allá en Acapulco le tenían miedo al tío pelón, porque decían que en las noches de luna llena, blanca, en esas hermosas palmeras acapulqueñas, pues la sombra de las palmeras y el viento y las historias de aparecidos muy típicas de los tíos que quieren espantar a los sobrinos, pues los dejan para que se vayan a acostar temprano. Y mi papá le tenía miedo al tío pelón, y un día se acostó en esas lunas hermosas, y a una hora de la madrugada siente que alguien le pone una mano en la cara. ¡El tío pelón! Y le pega un puñetazo a la mano, y era su propia mano que se había dormido porque se había quedado arriba de ella. El miedo no anda en burro. Luego, luego, la sensación del miedo. Así es. Los seres humanos somos mortales. Les voy a dar las puras citas. Job 4:7, Romanos 6:12, Romanos 8:11 y Corintios, segunda de Corintios 4, por eso dice Romanos 8:2, Romanos 8:11 y segunda de Corintios 4:11. Estos versículos los podemos leer con calma, donde dice que los seres somos mortales. Ya leímos bastantes anteriormente en el Antiguo Testamento, donde dice que el que muere, muere. No adora, no piensa, no adora, no tiene razonamiento, no existe, no sube, etc. El Nuevo Testamento también está lleno de textos que hablan de que el hombre es mortal. Lo que me llama la atención es de que la creencia de la inmortalidad del alma. Estos dos versículos sí los quiero leer, porque los seres humanos buscan inmortalidad y la recibirán solo en la segunda venida. Lean sus Biblias en capítulo 7 de Romanos, aquí lo tenemos. Y miren lo que dice. Es 2:7-8. Gracias. Romanos 2:7-8 dice. Voy a leer desde el 6. Dice: Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Si lo buscas es porque no lo tienes. No tenemos inmortalidad, buscamos la inmortalidad. Y Primera de Corintios, que está despuesito de Romanos, el capítulo 15, correcto, capítulo largo que tiene que ver con este tema, versículos 53 y 54, dice: Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y es el contexto de la segunda venida de Jesús. Vamos a seguir analizando, pero miren, el hombre no es inmortal. Busca la inmortalidad de acuerdo a la teología bíblica. Por eso William Gladstone declaró que la doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana se metió por la puerta trasera dentro de la iglesia. Y esto significa que la doctrina pagana de la inmortalidad del alma abrió las puertas al espiritismo. ¿Dentro de dónde? Porque inmortalidad del alma, les enseñé esta semana, siendo la filosofía fundamental de Satanás, es la técnica para abrirse al espiritismo. Porque el espiritismo es lo que conecta espiritualmente al hombre vivo con las fuerzas espirituales oscuras. Si hablamos de la muerte, no moriréis, eso es lo que dijo Satanás, y conecta a los vivos con los muertos. Pero no están hablando con muertos, están hablando con demonios. Y se metió a la iglesia. Porque si tu iglesia enseña inmortalidad del alma, por eso la Biblia dice que en el tiempo del fin, entre los tres poderes, hay un falso profeta. Puede que tu iglesia en algún momento dado se convierta en ese falso profeta, y dice que de ahí hay un espíritu a modo de ranas, que es espíritu de demonio. ¿Por qué es un espíritu de demonio? Porque su enseñanza es de demonios. La palabra de Dios nos advierte que seamos muy cuidadosos. Dios nos salve como iglesia adventista a aferrarnos a una enseñanza que viene del pensamiento de la serpiente, porque entonces es una enseñanza de demonio. Yo creo que la Biblia enseña que los muertos están bien muertos. No puedo creer que los cristianos celebren Halloween. Es una festividad céltica de la antigüedad, basada en conceptos y en liturgias que tiene que ver con demonología, con espiritismo, con apariciones. Todo es divertido cuando eres niño, hasta que un día el diablo empieza a tornar apariciones en tu hogar. Yo me acuerdo que visitaba unas personas y que me decían: mi hija, pastor, está viendo muchas películas de terror y estamos preocupados, porque después de eso de repente hay un hombre raro que se aparece en la casa, camina por afuera. Y estábamos conversando en la sala de la casa, que está como en una montañita. alrededor de la casa tú no puedes caminar. Si yo te veo caminando por las ventanas, es porque mides 3 metros. Y la hermana me estaba contando de ese tipo que se aparece después de las películas de terror que mira a su hijo. Cuando lo voy viendo, le digo: oye, hermana, vi ese tipo que está pasando por allá, ¿es su vecino? Dios mío, me dice, ahí está el hombre. Le digo: pero tan grande está. No, es un hombre normal. Venga, asómase a ver. No, yo no quiero ver al diablo, le dije yo. Mejor vamos a ponernos a orar y a poner, a ungir la casa y a arrancar esos hábitos en su muchacha para que el demonio no entre, porque ahorita está fuera. Pero ese tipo no es un hombre. Se aparece en la noche, se aparece en el día, se aparece en la tarde, iba flotando porque me alcancé a verlo. Eso no hacen los seres humanos. Cuando el diablo empieza con sus apariciones, entonces, ahora sí, ¿qué hago, verdad? Ahora sí, Señor, ayúdame. Hagamos las cosas cuando las cosas van en paz. Lo que les mencionaba de Harry Potter, ¿se acuerdan? Es interesante el trasfondo de Harry Potter, el trasfondo de Disneyland, el trasfondo de todas esas películas de la lucha del bien contra el mal. Es una supuesta lucha entre el bien y el mal, porque la representación de la magia blanca contra la magia negra es exactamente lo que vemos en todo esto. La lucha del bien, la magia blanca. La lucha contra el mal, la magia negra. Para los espiritistas y los satanistas, la magia blanca es buena, es positiva. Son energías cósmicas en favor de la humanidad. Crea sanidad. Pero todos saben que detrás de la magia blanca, el rey supremo se llama Lucifer. Ah, pero Lucifer no es un ángel caído, es un gran arcángel. Y la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que Lucifer era antes Satanás. Luego la magia negra, eso sí es peligrosa, cuidado, eso es satanismo puro. Come on, ¿qué les pasa? ¿No ven la diferencia? ¿Eh? Ahí vemos a Mickey Mouse peleando contra Fantasmic, un dragón, ¿no? Y cuando usted ve a Mickey Mouse, ¿de qué está vestido Mickey Mouse? De brujo, trayendo poderes mágicos contra el demonio, contra el dragón. Te quedas como diciendo, ¿no se han dado cuenta que es magia blanca contra magia negra? O sea, el mal contra el mal. ¿No disciernen? Lo mismo es Harry Potter. Es la fuerza, las técnicas de aprender poderes a través de una escuela que te enseña magia blanca contra el impronunciable de Voldemort, que representa las fuerzas de la oscuridad y las tinieblas. La misma gata pero revolcada. Todo es satanismo. Magia blanca o magia negra es satanismo. Y nos los están vendiendo bien bonito. Por eso, queridos hermanos, la Biblia, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: porque el Señor mismo, no otro, no un falso que los satánicos están esperando, les mencioné que los Illuminatis tienen su Mesías, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, ¿eh?, con voz de arcángel. ¿Y cómo suenan las trompetas? Si las de los hombres suenan fuerte, aquí dice: con trompeta de Dios. Órale, duro, más claro, ahí va. Y cuando Jesús aparezca con ese portento, dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios a través de Pablo a la carta a los Tesalonicenses, dice: los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar con ellos? Van a resucitar. ¿Y qué significa resucitar? Volver de la muerte a la vida. Para Dios la muerte es un sueño, y para Dios despertarte del sueño es tan fácil, porque Él tiene la fórmula de la vida. ¡Pum! Grita. ¿Por qué creen que Dios viene con ese escándalo? Porque está contento de que viene a darnos la victoria que tanto hemos esperado. Y dio un grito: levanta y despierta a todos los que estarán dormidos. Él tiene la fórmula. Yo hablaba con un amigo católico, sacerdote, porque después he ido a otros funerales católicos. Entonces me llamó la atención que usó este versículo. Y le dije yo al final del... Oye, compadre, le dije yo, ¿cómo está eso de que leíste sobre la resurrección? ¿Crees en eso? Claro, me dice, los católicos creemos en la resurrección. Espérate, le dije yo, ¿pero qué no el santito ya está allá arriba? Si ya está allá arriba, ¿qué viene a buscar? Pues ya están allá arriba. El espíritu es lo que está arriba. El Señor viene a resucitar el cuerpo. Vine a unirlos. Eso no dice la Biblia. ¿Dónde es eso? La Biblia dice que cuando te mueres, el espíritu no piensa, no sube al cielo, no adora, no alaba, no tiene inteligencia, deja de existir. La Biblia me dice otra cosa. Yo nada más me reí y dije, ay Dios mío, Dios, Dios te ilumine. ¿Cómo tratan de buscar que las piezas calcen? Pablo sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, es decir, no todos vamos a estar muertos. Espero que los que estemos aquí seamos parte de ese texto que dice, lo que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, y seremos arrebatados en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. Los muertos son muertos en Cristo. No cualquier muertito va a escuchar la voz del que tiene la fórmula para despertarnos. No cualquier muertito, dice, los muertos en Cristo. Es decir, que cuando vivían eran cristianos, y al morir es un muerto en Cristo. No todos van a resucitar, y esa es la parte trágica. Hermanos, un detalle más. ¿Qué en cuanto al ladrón en la cruz? Voy a explicar este entre muchos textos, ¿está bien? En Lucas dice que Jesús escuchó un pedido de parte del ladrón que se convirtió. Miren qué tan bonito es el ministerio de Jesús, que aún en la muerte, en su agonía, todavía tuvo tiempo para salvar uno más. Todavía tuvo tiempo para salvar uno más. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate cuando vengas en tu reino, no cuando te vayas a tu reino, cuando vengas, second coming, segunda venida. Este hombre había escuchado muchas veces a Jesús. Por alguna razón sus actos lo llevaron a la muerte también, y murió con Jesús, pero murió en Jesús. Pero miren la respuesta. Aquí hay una versión que me preocupa. Miren esta versión. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La típica versión. ¿Qué hoy? ¿Jesús se fue el viernes al paraíso? Ni siquiera el sábado. Esta versión, por eso tengan mucho cuidado con que la Biblia será muy palabra de Dios, y es palabra de Dios, pero hay hombres que han trabajado en su traducción. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando tú lees en la Biblia algo que no encaja, empieza a buscar en otros textos la respuesta, no en hombres, en la Biblia, en Dios, en su Espíritu Santo, y Él te va a revelar la verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía que yo tomé a mi Biblia griego, porque no hablo griego, pasé de panzazo griego, soy malo para el idioma, a duras penas hablo inglés, menos griego. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, está en griego. Yo soy pastor, pues tengo que masticarle un poquito, ¿no? Y ahí analizo con cuidado el texto de Lucas. Uy, no se ve. Acá está, me voy para acá. Llego. Aquí está. Amén, soy lego. Semerón met emou esen ento paradeiso. No hay signos de puntuación en el griego. Eso es interesante. Otra versión en griego, nada más cambia el orden. Kai el net huto de in, pero vámonos para acá abajo. Amén, lego soy. Semerón met emoin. Aquí está cortadito un poquito. Ento paradeiso. No veo tampoco en la escritura. Esta es una interlineal. En la interlineal hay signos de comas, hay signos de puntuación. En el griego no existen signos de puntuación. El que hizo esta interlineal y puso la traducción en inglés abajo del griego, sí pone comillas y no las pone bien. En el original griego no hay puntos, no hay comas. Una coma le cambia enormemente el significado a una palabra. Pero además de la coma, no me le agregues el qué, no existe. Okay. Lo que yo estoy leyendo en la Biblia es amén, lego, soy semerón, met emus, en ese ento paradiso. En otras palabras, lo que yo estoy leyendo realmente en el griego es: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le cambia. No hay qué. Y si quieres, no le pongas coma, pero trata de analizar el concepto bíblico con relación al término. El sentido de las palabras cambia su significado. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya se las cambié, ¿verdad? Escuchen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gramaticalmente tuve que haber puesto la coma después de digo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se oye, pero el que sabe de gramática dice, la coma va en el digo. Y el significado cambió. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Jesús estuvo en el paraíso el viernes? Tampoco el sábado. Entonces la traducción correcta es esta: de cierto te digo, hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te estoy diciendo que tú estarás conmigo. ¿Cuándo? En cuando él se lo pidió, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Como diciendo, no te preocupes, le garantizó su salvación. Oiga, qué lindo es morir con la garantía de la salvación. Pero ¿notan cómo cambia el sentido? Satanás trabaja aún para que la Biblia no la puedas entender, porque Satanás conoce este libro de memoria. Se lo usó a Jesús en el desierto de la tentación. Le manejó la Biblia para entramparlo. Pero quería entrampar al autor de la palabra, ¿verdad? La Biblia no dice en el original que hoy, diciendo ese mismo día, la Biblia dice, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es fundamental. Jesús no ascendió al cielo ni el viernes, que fue el día de su crucifixión, ni el sábado. San Juan 20, y estos son los textos que te ponen en un contexto cuando tienes un texto que no entra. Cuando lo sacas de su contexto, es un buen pretexto para creer lo que tú quieres creer. No, si la Biblia dice que la muerte es muerte y que el muerto no sabe nada, cualquier concepto que aparente decir otra cosa lo tengo que buscar en la palabra. San Juan 20:17 dice que Jesús le dijo a Magdalena que cuando se lo encontró en el jardín, se acuerdan que Magdalena no lo reconoció entre lágrimas, entre la luz, y cuando reconoció la voz que le dijo, María, maestro, y se le aventó a los pies y no lo quería soltar. ¿Qué le dijo Jesús? Suéltame. ¿Por qué? Porque aún no he subido al Padre. Y ya era domingo de la mañana, y ya era domingo de resurrección. La Biblia misma dice que Jesús no subió al cielo ni el viernes, ni el sábado, y el domingo en la mañana todavía no había ido. Entonces son textos que apoyan la manera como traducimos la Biblia sin forzar el mensaje. Ya fue cuando Jesús le dio la comisión y le dijo, ve con tus hermanos y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero no había subido, ¿entienden? Por eso me encantan las palabras de Apocalipsis 1:18, el texto que leyó el hermano al principio. Hay mucho por escarbar sobre esta doctrina. Hermano, usted que es visita, solo le di conceptos. Siéntese y analícelo más. Estudie 3-4 estudios sobre diferentes enfoques de la inmortalidad del alma, de los muertos, la vida en la Biblia, y deje que la Biblia hable por sí sola y Dios lo va a guiar a la verdad. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. No es el diablo. El diablo quiere que tú te mueras porque él perdió la llave en el camino. Y quiere que te mueras para que te pierdas. Ya una vez estés allá adentro, ya no puedes pensar, ya no razonas, ya no tienes una segunda oportunidad. Muerto, se acabó tu esperanza. Mientras vivas, mientras haya aliento de vida, una pizca de pensamiento y razonamiento, puedes alcanzar gracia. Pero una vez estés muerto, se acabó tu esperanza. There is no second chance. Y cuando te mueres, el diablo dice: bendito, ya está muerto este ingrato. Y como no tengo la llave, ahí te quedas. Y a buscar otro. Y viene Jesús y dice: bueno, esta personita entregó su corazón. No hay problema, quédate tranquilo, descansa. No es la hora. Cuando llegue la hora, de un grito. Y las llaves. Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Se va a levantar rude ese sepulcro. Esas tumbas que rodean Jerusalén, muchas de esas se van a levantar. ¿Tienes duda? Cuando venga Jesús, vete a un cementerio. Vas a ver cómo se levantan muchos. Eso sí se van a levantar bien vivos. Ahorita tenle miedo a los vivos. No le tengas miedo al muerto, porque el muerto no existe. Si estaba muerto y se te aparece, no es el, ese no es el mismo. Alguien lo está, se está disfrazando como ángel de luz. Hermanos queridos, Jesús tiene las llaves de la vida, las llaves de la muerte. Él dice y Él decide. Cuando Él te llama, es porque ya cumpliste. Vete a dormir tranquilito, pero asegúrate de que cuando te llame, estés listo. Hace como unos 2 años yo venía a predicar un tema a la iglesia de mi papá Monrovia, quizás un poquito más de tiempo. Yo siempre me bajo, creo que es en la Mountain, sobre el 210, y hay un semáforo, no sé cuál es la calle, yo siempre cruzo esa y me voy hasta la Shamrock. Siempre, habitual. Y son, creo que sé, 3 carriles. Siempre me pongo en el de en medio y ¡brum!, me voy de un solo, rojo, verde, hasta la Shamrock. Ese día yo venía pensando en el tema, repasando, le venía manejando. Y pum, me cargué al carril de la derecha y pum, estaba en verde, o sea, libre. Al momento que uno viene, pum, se te pone en verde. Y en lugar de seguir habitualmente, un impulso, ¡rum!, doblé. Y al momento en que doblo, un segundo, ¡pa!, un auto no se detuvo y el que venía a mi lado, donde yo usualmente vengo, que siguió recto, lo levantó y lo incrustó por allá por abajo del freeway. Pero lo hizo trizas. Y dije yo, ese era mío. Yo nunca voy por acá. Ese me tocaba a mí. No he cumplido todavía. Todavía tengo tareas que hacer. Cuando Dios te llama y no hay poder infernal que te pueda arrebatar la vida, porque tu vida tiene que estar escondida en Cristo. Escóndela esta noche una vez más, para que a donde vayas, si te toca, que sea en Cristo. Y si no te toca, que siga siendo en Cristo, pero que siempre sea para su gloria. Mañana terminamos esta serie y mañana les voy a enseñar 3 verdades bien importantes, que cuando las entiendas, es imposible que las fuerzas satánicas te vuelvan a engañar. Siempre las has tenido ahí en tu palabra, y mañana te las voy a subrayar para que nunca las olvides y estés preparado, ahora sí, por lo menos mental e intelectualmente, contra las artimañas del diablo. El resto es entrega espiritual y consagración, mucha oración y mucha devoción. Espero que mañana estén listos para que terminamos con broche de oro. Mañana hay bautismos, hay una parejita que se va a bautizar, hay otra damita que está entre decisiones. Y si algún día tú sientes el deseo, hay una jovencita ahí en medio, ustedes que acaban de llegar, de volver a entregarse al Señor, porque fueron bautizados en otra doctrina, siempre está abierto el bautisterio para el bautismo. Dicen, no, es que yo ya me bauticé. Bueno, pero hubo personas que se bautizaron sin conocer del Espíritu Santo y Pablo los volvió a bautizar dentro de la doctrina correcta. Siempre está abierto, siempre hay un tiempo. Lo importante es que mueras o vivas, que sea en Cristo Jesús. Jesús, Padre amoroso, una vez más gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Es tanta la información, es tanta el contenido, es abrumadora la información que en la Biblia expresa esta verdad de que después de la muerte no existe vida más que el día de la resurrección, cuando tú despiertes a tus hijos, despiertes a tus siervas. Nosotros creemos esa verdad y entendemos que Satanás ha tratado a lo largo de estos 6,000 años de historia humana engañarnos, hacernos creer que realmente no moriremos. porque Él no puede sacarnos de esa caja. Él no puede sacarnos de esa condición. Él solo quiere que muramos desconociendo tu verdad. Alabado sea Cristo, que ha traído el Evangelio a nuestras manos. Alabamos, Señor, tus designios, que pusiste personas en la antigüedad y les diste sabiduría para escudriñar, para encontrar, para traducir estas verdades en nuestro idioma y poderlas leer y entender estas verdades, Señor. Gracias por todos esos hombres que a lo largo de la historia nos han dejado una herencia, un legado tan valioso. Pero por sobre todo, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque ahí, Señor, el autor de la vida, siendo tú el autor de la vida, entregaste lo mejor de ti, tu propia vida. Siendo Dios, moriste. Es un misterio que nunca le entenderemos y no habrá teólogo que lo pueda describir. Por eso es el misterio de la piedad, gran misterio. Siendo Dios, moriste, pero siendo Dios, retomaste de ti tu esencia, que es la vida, y alabamos tu plan, porque aquel domingo de resurrección le diste un golpe certero a tu enemigo, resucitaste y demostraste que eres Dios, que grande es tu poder y que no puedes, nadie te puede arrebatar de la mano aquello que tu Padre Celestial te dio. Por eso, querido Jesús, alabamos tu nombre en esta noche, porque tú has tomado nuestras vidas en tus manos. Esas marcas que hay en tus manos, esos orificios que quedaron ahí para toda la eternidad, son un memorial de tu amor, de tu esfuerzo, de la lucha en la que te has envuelto para salvarnos. Satanás te agredió, Satanás te humilló, Satanás te ha acusado falsamente en el universo, pero tú, lentamente a lo largo de los milenios, has dado respuestas claras del poder de tu amor. Esta raza humana que somos nosotros tenemos esperanza. En esta guerra muchos han muerto, tal vez muchos moriremos, pero no hay problema. Sabemos que en esta guerra habrá muertes, pero tú tienes las llaves de la vida. Por eso no nos preocupamos, porque si morimos, lo único que queremos es morir en Cristo. Y si vivimos, que es lo más difícil, llénanos de tu Espíritu para que vivamos día a día en Cristo. Al ir a nuestros hogares, líbranos de todo peligro. Pero cuando nos llame, Señor, que sea bajo el cumplimiento total del propósito por el cual nos has traído. Grande es tu plan de salvación para nosotros y grande es tu amor. Alabamos tu nombre por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Buenas noches.